Nosotros en Lo Más Caracol 2017 estamos conversando con Edison Lemus, un taxista de Bogotá que ha sido reconocido por sus propios compañeros, por la Secretaría de Movilidad, como uno de esos líderes que estamos justamente destacando. Hemos hecho un diagnóstico de la situación, de los problemas de los taxis en la capital del país, que no son muy diferentes de los que afrontan los usuarios, Edison, en muchas otras regiones de Colombia, de Medellín, de Cali, de las ciudades grandes, donde hay un número importante de taxistas preocupados, por ejemplo, por ese fortalecimiento de las plataformas tecnológicas como Uber, como Cabify, pero que en su caso, y así lo queremos destacar, reconoce también que los taxistas han incurrido en una serie de comportamientos que los han venido distanciando de los usuarios. No saludan, no son amables, no se despiden, no respetan las normas de tránsito, no conducen con precaución y sobre todo muchos de ellos lamentablemente no cobran lo justo. En Bogotá nos preparamos para lo que será la modernización del servicio de taxi. Ya el gobierno distrital expidió la resolución reglamentaria para avanzar en este proceso, el cual va a traer cambios importantes para mejorar la calidad, la seguridad, la eficiencia del servicio. Una nueva reglamentación que garantice un salto tecnológico en materia de prestación del servicio, como lo tienen muchas capitales del mundo. El famoso taxímetro va a desaparecer, las carreras se cobrarán a través de plataforma digital y por medio de un dispositivo que deberá estar visible para los usuarios. ¿Le gusta, Edison, todos estos cambios?
Me gustan, pero desafortunadamente tengo que decir que no represento a todo el gremio.
Claro.
En este punto. A mí, personalmente, me gusta.
Se lo pregunta usted, claro.
Sí, yo respondo personalmente, no como gremio. Me gusta porque va a retornar la confianza del usuario al taxi. Eso va a ser.
¿Por qué cree que va a retornar la confianza al usuario? Se lo he escuchado varias veces y todo es como prueba y error, ¿no? Pero lo veo muy convencido de que se pueda lograr este avance.
Estoy convencido porque conozco la plataforma y a través de la plataforma van a saber quién los lleva, porque va a poder calificar el conductor a
en tiempo real.
En tiempo real. Debe haber un dispositivo de no menos de 7 pulgadas que estará al alcance del usuario para poder mirar que sea el que está en la plataforma el que va conduciendo el carro. En el momento en el cual aborde el carro, va a saber cuánto le va a valer el servicio. Y eso es lo que va a generar la confianza. No va a estar el usuario mirando el taxímetro y el taxista mirando qué le cobra. No, eso va a desaparecer, porque desde el momento en el cual se sube puede digitar su destino, ahí le va a aparecer el valor, le va a aparecer una ruta sugerida, le va a aparecer el tiempo en el cual se va a desplazar. Y pues nada, o sea, el usuario decide si acepta o no acepta.
En el interior del gremio, cuando se reúnen a tomar tinto, a comer esas montañas de arroz con huevo que comen muchas veces, a mí me impresiona la salud de los taxistas, porque eso sí, comen lo que les pongan por delante. ¿Qué dicen frente a esta modernización? Los que, por ejemplo, no están de acuerdo, ¿qué expresan?
Todos los cambios son traumáticos y empiezan a expresar como que toca comprar un dispositivo. Entonces desde ahí empieza el tema de que ya hay que hacer una inversión, pero el taxi modelo 2014 en adelante que tenga unas especificaciones técnicas va a subir el 12%. Dentro de ese 12% está el valor de los dos dispositivos, porque deben de ser dos, uno para el usuario y uno para el conductor. Entonces pues eso, así como dice mi padre, el mismo palo van a salir las cucharas. Y los carros de servicio básico, que son los Atico, los carros pequeños, y los 2014 en adelante que no cumplan esas especificaciones, perdón, 2014 hacia atrás, van a subir el 7%. Entonces eso lo desconocen. Yo pienso que el descontento es más por no tener la información veraz.
Y también porque hombre, cualquier salto tecnológico es complejo, hay muchos taxistas que ya son mayores y que dicen, no, yo eso no lo sé manejar, yo esos dispositivos no los tengo muy claro, a mí me gusta mi radioteléfono.
Sí, pero para eso también el SENA nos está dando a nosotros unas capacitaciones a través de las empresas, a donde nos están enseñando no solo eso, sino también seguridad vial y servicio al cliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a ser capacitados, para poder estar en la plataforma debemos de estar totalmente al día con seguridad social, nuestro pase al día, tenemos que tener las capacitaciones, las certificaciones que nos da el SENA a través de las empresas. Entonces pues ya no va a haber cualquier guachecito manejando un taxi, tiene que tener un, va a tener un mínimo filtro, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener unas personas con un perfil adecuado para manejar un taxi.
Pero eso suena muy bonito. A mí me parece que este tema de que haya tarjetas de control digital, ¿no? Se acaban esos cartones plastificados que se pueden alterar con facilidad. Eso le genera, sobre todo a las mujeres que viajamos solas en los taxis, nos genera a veces cierta inseguridad cuando uno se da cuenta que quien conduce no es la persona que está ahí fotografiada en ese cartel. Suena todo muy bien, pero a mí lo que me preocupa es la actitud, Edison, porque es fundamental que haya un cambio de mentalidad en la prestación del servicio de los taxis. ¿Cómo garantizar que eso ocurra? No solo que el taxímetro desaparezca, que las plataformas funcionen, que sea más fácil contactar un taxi, sino que de verdad los taxistas, jóvenes, mayores, se comprometan en generar confianza con el usuario.
Yo pienso que eso ha venido pasando sin que salga la plataforma. O sea, la plataforma es una herramienta que nos va a ayudar para eso. Pero cuando yo hablo con los usuarios, algo en lo cual yo le doy gracias a Uber es que hemos mejorado el servicio. Y ha sido...
No hay mal que por bien no venga.
Sí, nos ha servido para darnos cuenta que tenemos que mejorar. La competencia siempre genera eso, aunque eso no le llamo yo competencia porque no lo es. Pero sí, yo he escuchado de parte de los usuarios que han retornado al taxi porque han encontrado un servicio suficiente y bueno. O sea, ahora los usuarios llaman un taxi y lo encuentran. No es como antes, que a las horas pico no había. No, ahora hay taxis disponibles. Sí, entonces tenemos cómo prestar el servicio y eso ha ido mejorando mucho. Todos los cambios son traumáticos, todos, pero nos toca. Uh-huh. Mi padre, él fue publicista y en el tiempo en el cual salió la aerografía y estas cosas, pues el tipo no quiso estudiar y aprender algo nuevo y se estancó. Y lo quebraron porque todo el mundo cogió para donde estaba lo nuevo. Entonces a nosotros nos toca...
Usted lo tiene muy presente y no quiere cometer ese error.
No, o sea, tenemos que aprender, tenemos que modernizarnos. Y es que la operación del taxi es obsoleta. O sea, el taxímetro lleva cuántos años midiéndonos y el tráfico cómo ha cambiado. O sea, yo, mi abuelo era taxista, él tenía un Studebaker 54, una vaina que eso, el taxímetro era así de correr hacia el lado derecho y eso era como una registradora y sonaba cuando caía. Pero eso es lo mismo que tenemos ahorita, ¿sí? Y el tráfico ha cambiado. ¿Qué pasa con la plataforma? Que calcula el tiempo, la ruta, y nos va a dar un valor más adecuado. O sea, ¿qué pasa? En este momento en que están en el cambio, pues muchos dicen, va a ser malo, porque si estamos prevenidos por cómo nos han tratado, estamos, todos lo quieren hacer malo, pero yo me he dado cuenta que no es así. Yo me he dado cuenta que esta plataforma va a ser una herramienta que nos va a ayudar a salir de la crisis. ¿Por qué? Porque el usuario va a volver al taxi. Eso es una certeza que yo tengo, el usuario va a volver a tomar el taxi.
Le brillan los ojos cuando me lo dice, absolutamente convencido. Pero hay muchos de sus colegas que dicen, mire, tener un dispositivo en el taxi, además que tiene que ir en la parte posterior del asiento del copiloto, a la vista de los ladrones, lo que nos va a convertir es en ahí prácticamente en carne de cañón para que vengan los delincuentes, que ya nos azotan bastante y nos roben.
No, y es que es algo, es uno de los temores. Hay varios temores. El primero es ese, de que estando el dispositivo a la vista, pues nosotros hemos visto con mucho temor el tema por la avenida Ciudad de Cali con calle 36 al sur en el barrio Patio Bonito, como uno tiene los vidrios arriba y todo, y con arma y en moto nos atracan, y han sido varios. Hay un lugar ahora en el barrio Country Sur, en una calle cerrada, donde amigos míos, o sea, no estoy diciendo ni siquiera del gremio, amigos míos, a cuatro han robado en el último mes. Cogen el taxi en Gran Estación, lo piden a través de las aplicaciones, a través de Tapsi, puntualmente lo han pedido, ¿sí? Porque sacan un correo falso o una cuenta falsa y piden un taxi y nos han atracado, ¿sí? la semana anterior yo organizo un campeonato de fútbol de taxistas ahí en el barrio Pigados, dejamos el carro parqueado también y se le robaron el computador y pensamos que son los mismos. Entonces es un tema que nosotros tenemos temor, necesitamos de parte de las autoridades que nos brinden seguridad, o sea, sabemos cuáles son los puntos traumáticos, pues incrementen la seguridad. Yo veo, por ejemplo, en el barrio Las Lomas, que ahora instalaron ahí un puesto de policía permanente y eso ha ayudado porque ese lugar era uno de los de mayor porcentaje de atraco a taxistas. Mi esposa trabaja en un CAMI ahí cerca y ella me dice que semanalmente hay promedio de 4 o 5 taxistas que llegan apuñaleados por quererlo robar y eso pues desafortunadamente no se sabe en los medios de comunicación.
Entonces, ¿siguen matando a los taxistas en Bogotá?
Sí, claro, en el último mes fueron 4 asesinados.
¿Por intentarlo robar?
Por intentarlo robar. Y usualmente sale el encabezado que era un crimen pasional, pero lo sabemos que no es así. Es que desafortunadamente ni siquiera los ladrones saben, no es necesario, ¿para qué le quitan la vida a una persona por quitarle monedas? Porque es que nosotros no cargamos tesoros, no es necesario, o sea, ¿para qué nos matan? Entonces esas cosas pues nos tienen así, de pronto el usuario cuando le preguntan usted para dónde va se molesta, pero yo personalmente trato de no cargar a nadie por la calle, a nadie, ¿sí? Cuando yo decido pararle a alguien y es tarde de la noche, porque yo trabajo de 1 de la tarde a 1 de la mañana, yo bajo el vidrio y le pregunto para dónde va, y en ese momento en el cual le pregunto yo no estoy cuestionándolo a él, sino estoy tratando de hacer como un diagnóstico de qué clase de persona es, sí, como tratar de desarrollar el discernimiento, saber si me va a hacer daño o no. Entonces pues es algo que el usuario lo ve como que este man ya no me quiere llevar, no, o sea, yo tengo ese momento para mirar si al lugar a donde voy a ir estoy exponiendo mi vida porque no vale la pena. Mi esposa me dice, llegue sin plata, pero llégueme completo. O sea, no recoja a nadie por la calle.
¿Usted tiene hijos?
4 hijos, sí, señor.
¿4?
Sí, señor.
¿Se ha rendido?
Sí, eso sí. Pero ya cerramos esa empresa y pusimos un parque de diversiones.
Me imagino. ¿De qué edades? ¿Cómo se llaman sus hijos?
Tengo una hija de 19 años, Jimena, está estudiando Derecho. Ella es la que va a ejercer porque quiere especializarse en política. Tal vez estamos abriéndole brecha
a ella. La candidata del gremio.
Mi hijo Harold Sebastián, él está en, este año sale de bachillerato. Mi hija Daniela, él tiene 18, Daniela 15 y Ana María 4 añitos.
¿Hoy?
Sí.
La ¿golazo?
De la casa. Todos han sido golazos.
Golazos de Edison. ¿Ellos le dicen, papá, cuídese?
Ellos me bendicen todos los días que salgo de la casa. Ellos son muy creyentes, mi familia es cristiana y ellos oran por mí todos los días. Sí.
¿Y usted siente temor cuando toma el taxi?
No, porque yo no me expongo. Si yo siento inseguridad, una vez me intentaron atracar. Una vez durante los 17 años que llevo trabajando y yo me di cuenta. Entonces ahí en la cuarta con 16 había unos policías y les dije, "Hasta acá los traigo, bájense, no les va a cobrar nada porque sé que ustedes me van a robar." Pero nunca más.
¿Qué le dijeron?
No, pues se dieron cuenta que yo me los pillé.
¿Cuántos tipos eran?
Eran 2 y una mujer. Los recogí en Chapinero en la 57
con. ¿Y por qué se dio cuenta de eso?
Porque los vi el, o sea, yo, ese espejito que uno tiene al lado izquierdo, lo usa uno para mirar las manos del usuario, sí, en la noche. Bueno, hay otros que no.
Lo usan para otras cosas.
Tiene diferentes usos.
Sí.
Pero yo me di cuenta que estaban armados y que estaban hablando entre ellos. Entonces, pues nada, los bajé y evité el tema. Pero yo no me expongo. Yo tengo un carro que es autorizado en el aeropuerto, entonces la mayoría del tiempo estoy allá abajo. Y allá también tenemos un grave problema de corrupción.
¿Qué pasa?
Hay una vaina que se llama aquí, la policía le llama traslación de delito. Donde hay dinero y hay corrupción, aunque cambien los policías, sigue el delito. Y allá hay algo, los famosos gansos. Yo creo que Erika se ha subido a un avión y ha llegado al aeropuerto y le han ofrecido el servicio de Uber.
Claro.
No son Uber. Ellos no son Uber. Todos son carros piratas que le pagan un soborno a la policía de tránsito. Sí, los carros y los famosos gansos, los que jalan los servicios a la policía de turismo y a la vigilancia de Opaín. Le pagan 150,000 pesos por cada uno de ellos. Entonces nosotros no hemos
podido. ¿Y todos comen callados?
Todos comen callados porque es un promedio de 6 millones de pesos semanales.
para ellos.
Que se ganan ellos. Entonces, llevamos toda la vida compitiendo, combatiendo eso, pero no ha sido posible.
Y muchas veces cuando ocurre un hecho delictivo o un hecho ilícito, son los taxistas del aeropuerto.
Así es.
Y no es así.
Son los famosos gansos. Sí, que trabajan en carros particulares, en carros de placas blancas, que se llevan el servicio. Entonces ellos, a través del soborno que pagan, la policía los protege hasta el monumento de los Reyes Católicos. Ellos les dicen, hasta ahí tienen blindaje, le llaman. Ellos son las palabras técnicas que ellos usan. Y lo sé porque tengo información fidedigna de alguien que trabajó con ellos. ¿Sí? Y ese delito pasa y cambian la policía y dura 2 días juiciosa y a los tercer días ya uno ve el reguero de gansos y están en la fila, como el usuario debe llegar y hacer una fila para tomar el taxi. Entonces no tome la fila, venga, váyase en Uber y cogen la maleta y se la llevan y se llevan y ofrecen servicios de hotel porque ellos se llevan el mejor trabajo. Entonces es otro de los problemas que tenemos como gremio.
Es increíble que hablando con usted, Edison, descubrimos una serie de realidades que a diario deben afrontar los taxistas. Hechos muy difíciles, está la inseguridad, está la corrupción, que es un mal generalizado en nuestro país. Vemos que ya está en todos los niveles. También, mire, en el gremio de los taxistas. Pero usted es un hombre optimista, usted es un hombre bueno. Y yo sé que habrá otros hechos que son absolutamente satisfactorios en su vida como taxista. Recordemos alguno de ellos, de esas historias de vida que los taxistas protagonizan, porque ¿quién no se ha subido a un taxi y le ha contado una pena de amor al taxista? Le ha compartido un momento feliz en la vida. Ustedes son a veces como una especie de confidentes de muchas personas.
Sí, a veces se suben las mujeres llorando. Yo solo le pregunto si quiere hablar. De hecho, yo fui líder de una iglesia cristiana durante muchos años, entonces trato de darles un consejo de consuelo, ¿no? O a veces se suben las parejas peleando.
Uy.
Pues vainas feas, uno tiene que vivir. El borracho que le dice a uno, lléveme para la casa y va donde es su casa, y se queda dormido.
Y comienza usted a dar vueltas, a ver si el hombre se levanta.
El suceso más trascendental que yo he tenido que vivir con un usuario ha sido un día que iba por la 12ª con 2ª y apuñalearon a alguien en la esquina. Y pues yo paré, yo tenía una sirena en ese tiempo de la policía dentro del carro, esas huelen. Eso no es legal, ¿no? Eso es un pecado aquí que cuento mío.
También usted tiene pecados. Los hombres buenos también tienen pecados.
Hice el tema de la sirena. Los tipos se fueron, lo dejaron ahí. Pues yo lo subí y lo llevé a un hospital a que lo atendieran. Y pues se le salvó la vida a la persona. Eso fue algo muy gratificante. Y ahorita algo que estamos haciendo es el campeonato de fútbol 9 Amarillos de Corazón en Pijaos, a donde estamos tratando de sacarle la realidad a los del gremio. Vamos a hacer un poco de deporte, a desestresar, a compartir como amigos, a competir, que nos fascina, y nada, jugamos fútbol y hacemos nuevos amigos y construimos gremio a través del deporte.
¿Cómo son las familias de los taxistas? Porque mire usted,
gordas.
¿Por qué?
Por el arroz que usted decía.
Con huevo. Pero es un gremio, reconoció usted hace un momento, que no es unido, pero cuando se encuentra en este tipo de espacios que usted está promoviendo, ¿de qué hablan? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Pues nosotros como estamos haciendo eso, estamos en ese trabajo de unirnos. El liderazgo que yo quiero ejercer es ese, de que entendamos que tenemos una sola camiseta y es amarilla, que dejemos nuestras diferencias y trabajemos todos por sacar esto adelante. Y yo lo logré a través del deporte, a través del fútbol, porque eso nos gusta, ¿sí? Entonces yo traté de buscar la estrategia, ¿cómo hago para que estos gatos tengan algo en común y que lo disfruten? Entonces hemos hecho de que personas que de pronto tenían diferencias porque de pronto veían que el uno no saludaba, cuando entraron a una cancha, jugaron, practicaron, creamos un grupo dentro del campeonato, nos creamos nuevas amistades. Y eso ha hecho también que nuestras familias vayan, apoyen, se salgan de la rutina. Y ha sido maravilloso. He encontrado también el apoyo de Fabio Fandiño, Fafá, no sé si lo han escuchado. Él es amigo mío y pues me ha enviado locutores y nos narramos por radio. Todo esto ha sido bien bonito.
¿Por las radios de los
no,
carros?
No. Ha sido como transmisión en vivo. Entonces ha estado
Oscar. Para ponerle emoción y picante a la cosa.
Oscar Cantillo nos ha ido a ayudar a hacer la locución de los partidos y ha sido algo muy bonito porque como que tenemos un espacio bonito para nosotros, también hemos encontrado el apoyo del Instituto de Recreación y Deporte que nos ha pues alquilado el espacio para poderlo hacer, desarrollar el campeonato. Y lo hemos hecho en Pijaos, en la calle 34 Sur con carrera décima.
¿Cuántos taxistas están ahí?
288,
no es un número 16 menor. Equipos. 16 equipos con los que además a través de su liderazgo, Edison, me imagino que habla con ellos, escucha sus problemas, los orienta y sobre todo les da esperanza frente a lo que está por venir como parte de la modernización del sistema y también como parte de ese cambio de actitud del que hablábamos anteriormente.
Y se ha logrado porque cuando empezamos todos estaban así como con el cuchillo en los dientes y todos como con una actitud agresiva y nos hemos dado cuenta a través de lo que yo les digo, mañana tenemos que salir a trabajar. Aquí venimos a jugar fútbol, no vamos a ser violentos. Si tiene problemas, si tiene que pagar por subsidio, si no ha pagado la cuota, si su mujer le pega, si su suegra vive en su casa, nomás no hace sus problemas allá, acá diviértase, ¿sí? Y hemos visto cómo ha cambiado y que ha habido una armonía dentro de nosotros y hemos creado un equipo importante de trabajo a través del cual pues nos divertimos y hablamos de los temas del gremio también cuando hay cosas por hacer, cuando hablan acerca de los temas de los paros, de una cosa y de la otra, pues yo trato de orientarlos de una manera positiva.
¿Y qué posibilidades hay de que se extienda esta iniciativa que usted tiene ahí en Pijao y que más taxistas se sumen, que crezca como Bogotá es tan grande, como descentralizado en muchos puntos, para que se ejerza ese liderazgo positivo y entren en una dinámica distinta? En otras palabras, se bajen del taxi y se encuentren para poder conversar y para poder conocerse.
Sí, la Secretaría de Movilidad también nos brindó un campeonato el año pasado con Hyundai, Seguros Mundial, nos apoyaron, nos dieron una premiación muy importante, donde organizaron un campeonato que se llamaba Numeral Sí Voy en Taxi. Y ahí habíamos más de 500 taxistas a donde compartimos y también hicimos nuevos amigos y esos espacios es necesario también que pues invito a las empresas a que lo hagan, o sea, a que nos miren como personas. Porque es que ese espacio para que nosotros tengamos cultural, que nos saque un poco también de todo lo que estamos viviendo, se crea a través de las empresas para que nosotros podamos conocernos más, podamos hacer un mejor trabajo, porque si nos unimos y hablamos un mismo idioma, vamos a poder solucionar todos los problemas que tenemos por delante, que básicamente es que el usuario vuelva a tomar el taxi.
Vamos a quejarnos menos y vamos a ponernos más en los zapatos de los taxistas de Bogotá y de todo el país. Porque si hay que ir en taxi, sí voy en taxi.
Numeral, vamos a volver al taxi.
Pues ahí está, es Edison Lemus. Muchas gracias, Edison, por contarnos acerca de tantas cosas que no sabemos de los taxistas. Vemos simplemente a personas detrás del volante, pero no conocemos sus historias personales, ni tampoco el liderazgo que se ejerce, el trabajo que se adelanta con ellos para mejorar, que hace mucha falta, apenas ese trabajo está comenzando, su calidad, su eficiencia en el servicio. Ojalá que ese ejemplo que usted está dando se pueda extender, se pueda replicar y tengamos más taxistas comprometidos como usted.
Estamos totalmente comprometidos con eso y sé que el 90% del gremio tiene el mismo sentir que yo. Queremos brindar un mejor y suficiente servicio del servicio de transporte público individual en Bogotá.
Muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias por haber estado con nosotros en Lo Más Caracol 2017 con estos nuevos liderazgos. Soy Erika Fontalvo. Que tengan todos muy buenas noches.